Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, un versículo solo vamos a tomarlo, todo para todos muy conocido, y del cual vamos a sacar la enseñanza que el Señor quiere compartirnos hoy día. Juan 1, 12, todos lo conocemos bien, me parece, ¿no? Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, todos lo sabemos. Cuando uno piensa en la palabra hijo, ¿qué se imagina? Se imagina una unidad familiar compuesta por un padre, una madre y aquel hijo, ¿no? Pero cuando escucha la palabra huérfano, ¿qué se imagina? Alguien desprotegido, solo, desamparado, ¿no es cierto? Según el plan de Dios, fuimos creados para la gloria de su alabanza, dice la palabra, ¿no? Pero también fuimos creados para formar parte de la gran familia de Dios, en la que Él es nuestro Padre. Hoy hemos estado hablando durante todo el tiempo acerca de la paternidad de Dios, ¿no? Hemos estado hablando acerca del carácter de Dios como Padre, cuidador, creador, sustentador, amoroso, ¿no? Dios, en esa relación paternal, tiene intimidad con nosotros. Cuando nosotros le aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahí es donde Él nos adopta como hijos. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a formar parte de esa familia universal que es la familia de Dios. Y como creyentes, necesitamos recibir a Dios no solo como Señor y Salvador, sino también como nuestro Padre. Y aprender a relacionarnos con Él como nos relacionamos con nuestros padres terrenales, con libertad, con intimidad y con amor, ¿no? La paternidad divina es uno de los más grandes privilegios que nos otorga la obra de Cristo, la obra de la cruz. La mejor forma o la mejor manera de conocer a Dios es entender su paternidad. Hoy decíamos que era un día que se ha establecido en el calendario humano con fines comerciales, pero también es una buena oportunidad de volver nuestro pensamiento, de volver todo nuestro ser a pensar en lo que es verdaderamente la paternidad de Dios, la paternidad de Él como ser supremo, ¿no?, para nosotros. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice, miren con cuán grande amor nos ha amado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. La obra de Cristo trajo un cambio radical en el rol de Dios como Padre. Ya no es solamente el creador de vida, el hacedor de maravillas, sino que es nuestro Padre también, ¿no? Ahora es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento hay solamente 15 referencias que hacen acerca de la persona de Dios como tal. Y mientras que en el Nuevo Testamento hay 245 referencias que se relacionan a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento, las 15 referencias van en forma especialmente colectiva, ¿no? Mayormente, Él es tratado como el Padre del pueblo judío. En el Nuevo Testamento, con la aparición del Hijo, el Señor Jesucristo, Dios se revela como un Padre personal. No solo es el Padre de todos, como lo expresa Efesios, sino que es un Padre personal, es un Padre individual, como lo hemos leído en Juan 1.12. En Cristo entramos en esa relación íntima, personal, emocional con Dios, con nuestro Padre celestial. El propósito fundamental de la obra de Cristo es revelarnos al Padre celestial. Ese fue la esencia del propósito de la venida de Cristo aquí a este mundo, el mostrarnos, el revelarnos el corazón de Dios como Padre nuestro. Dios se revela en la Biblia bajo muchos roles. El rol de creador, de salvador, de redentor y muchos más, ¿no? Pero el rol que mejor le define a Él es el rol de Padre. Él es por excelencia el Padre celestial. La paternidad de Dios le da a los creyentes su verdadera identidad. Dios quiere revelarnos su paternidad para que nosotros tengamos su identidad. Fuera de la paternidad de Dios, solo somos criaturas creadas hechas por Dios, pero la paternidad de Dios nos introduce en la familia celestial. Nos da un nombre, nos da una identidad espiritual, un lugar y una posición dentro de la familia de Dios. Nos hace ser hijos y herederos de Él, ¿no es cierto? Como creyentes tenemos la bendición de tener un parentesco íntimo con el Padre, el Creador del universo. Qué privilegio, hermanos, es esto, ¿no es cierto? El poder decir, mi Padre es Dios, el Hacedor de todo lo que existe. El propósito de Dios para el hombre está ligado a la paternidad, a su paternidad. Ese es el propósito de Dios cuando nos creó, que pudiéramos conocerle como Él es, como un Padre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había previsto aceptarnos, adoptarnos como sus hijos, y nos creó para proveerse de una familia. Y así como un padre terrenal se prepara cuando va a llegar un nuevo bebé a casa, asimismo Dios se preparó antes de la fundación del mundo un medio para que nosotros podamos volvernos a Él en un momento de nuestra vida. Efesios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Está claro, ¿no? La intención de Dios para nuestra vida, el adoptarnos, el hacernos parte de su familia. Y este pensamiento lo tuvo Él en su corazón antes de fundar el mundo mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra Padre? En el Nuevo Testamento hay dos significados acerca de esta palabra. La una la hemos estado diciendo y repitiendo muchas veces. El significado de Padre se traduce del griego pater, que significa nutridor, protector, sustentador. Esta palabra se utiliza en relación con aquellos que han nacido de nuevo cuando han aceptado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, como lo hemos leído en Juan 1:12, ¿no? Para sus hijos, Dios es el proveedor, el nutridor, el sustentador. La otra palabra es, en el libro de Mateo 11:27, dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien Él se le quiere revelar. Jesús usa más de 100 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra Abba. La palabra Abba era una forma que utilizaban los niños judíos para relacionarse o para identificar a sus padres. Es más o menos como la forma castellana de decir papito. Papito, ¿no? Nosotros en Latinoamérica utilizamos muchísimo este diminutivo, esta forma de hablar con nuestros padres, papito. Buenos días, papito. Buenos días, mamita. Suena como más cercano, ¿no? Jesús se dirige a su padre, a Dios como un niño, en todo el tiempo en el que comparte con sus amigos, y nos deja este ejemplo, ¿no?, de cómo podemos relacionarnos con Él de una forma sencilla, directa, de una forma abierta, ¿no? Esta palabra comporta familiaridad y confianza, una relación de mucha cercanía e intimidad personal. Y esa es la invitación que Jesucristo nos hace al revelarnos a Dios, de que nos acerquemos a Dios con esa familiaridad, que nos acerquemos con confianza a su presencia y que desarrollemos una relación íntima y personal con Él. Dios es un Padre cercano, amoroso, familiar y personal. Ese es el Padre que Jesús quería revelarnos y darnos a conocer. Muchos creyentes no conocen plenamente quién es el Padre Celestial, y tienen ideas vagas, información errónea, distorsionada de cómo es y de quién es Dios en este rol de Padre. Algunos creen que Dios es como un ser poderoso que habita en su trono y que desde ahí está dirigiendo a todo el mundo, toda la creación. Un Dios lejano, distante. Otros piensan que es un viejito gruñón que siempre está ahí castigando y disciplinando, ¿no? Otros lo perciben como un juez duro que siempre está juzgando los pecados de los hombres. Pero fundamentalmente Dios es nuestro Padre amoroso, muy cercano. El problema de la imagen distorsionada que tiene algunos seres humanos nace de dos fuentes. La primera es la religión del hombre. La religión nos ha mostrado un estilo, al estilo de como lo entendían los fariseos, un estilo de un Dios juez, un Dios lejano, ¿no? Distante de sus hijos, un Dios religioso, poco involucrado con lo que sucede en la vida de los que ha creado. Pero esas ideas que tiene la gente acerca de Dios por la religión no hacen justicia verdadera a lo que dice la palabra de Dios acerca del carácter de Dios, del corazón de Dios como padre. ¿No es cierto? Es un padre amoroso, fiel y verdadero. Otra fuente de la que nace la distorsión de la imagen de Dios es la experiencia familiar. Hemos estado hablando hoy día, ¿no?, acerca de lo que sucede cuando falta la figura paternal en un hogar. Para que un niño pueda comprender lo que significa la palabra padre, Dios le ha dado un padre terrenal. De ahí la importancia y la responsabilidad, que nosotros como padres, como guías espirituales en los hogares tenemos, ¿no es cierto?, para poder enfocar verdaderamente el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. El padre terrenal es el sustituto de Dios, el modelo físico de Dios. De ahí el énfasis de la Biblia de honrar a nuestros padres, incluida la madre. Si nuestros padres fueran perfectos, si fuéramos perfectos, me incluyo, seríamos verdaderamente un fiel reflejo de lo que es la paternidad de Dios. Pero estamos en el proceso, ¿no? Lo cierto es que formamos una identidad como persona muy asociada a nuestro contexto familiar y al tipo de relación que experimentamos en nuestros hogares de origen. Las experiencias de aprendizaje en buena medida han determinado las personas que somos hoy y esto configura nuestra identidad. Hermanos, si yo no hubiese conocido al Señor, el ejemplo de padre que yo tenía no hubiese sido la realidad que hoy conforma mi vida. Mi padre, y hablo desde el punto de sanidad interior, no hablo desde el punto de dolor, porque yo le he perdonado, yo he hablado con él y le he perdonado hace muchos años, y hablo con esa autoridad porque yo he vivido esa situación y esa experiencia. Mi padre era un hombre que sí, que proveía. El mejor ejemplo que tengo de él es que era un hombre trabajador y era honesto, pero tenía sus deficiencias, ¿no? Como persona que no conocía a Dios. Y eso, si yo no hubiera conocido al Señor, quizá mi ejemplo de padre fuera otro. O quién sabe lo que hubiera sucedido, como cantábamos en la canción, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, no? Y eso es lo que conforma la identidad, nuestra identidad como hijos, nuestra identidad como padres hacia los demás, ¿no? Dios creó la familia como un medio de protección y bendición para cada ser humano. Pero el enemigo siempre ha querido destruir esa fuente, esa esencia de creación de Dios. Desde la niñez ha introducido el divorcio, la violencia, el maltrato, la irresponsabilidad, el abandono, entre otras cosas que hacen daño a la creación, ¿no?, a los niños. Y puede que hoy aquí esté alguien que carga con dolor, con una herida profunda, ¿no?, a causa del maltrato, del dolor que venga cargando por una situación paternal mal ejemplificada, ¿no?, en su vida. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, por la experiencia que tengo, es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios está ligado a esa paternidad espiritual que Él nos quiere mostrar y quiere revelar a nuestro corazón para que nosotros podamos ser, como está en su pensamiento, padres de muchos, ¿no? Padres de muchas naciones. Es indispensable para el ser humano la experiencia de contar con un padre y una madre. Es importantísimo tener esa experiencia dentro del contexto de la creación del ser humano, ¿no? Poder sentirse hijo y crecer en un contexto de alguien que le provea cuidado, seguridad y protección, porque eso hace que uno al crecer vaya adquiriendo hábitos y situaciones que le van a servir en su vida. En caso contrario, luego hay situaciones que afectan, ¿no? Afectan a la forma de cómo se relaciona con otras personas, con los cónyuges o con los jefes o con los pastores mismos. El Salmo 27, 10 dice: y aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Este es una palabra directa desde el corazón del Señor, ¿no? El propósito de Él, de aceptarnos como hijos, de atraernos hacia Él como padre cercano que es, ¿no? Todas estas carencias pueden convertirse en un obstáculo en el proceso de conocer a Dios como padre. Hay dos ejemplos en el Nuevo Testamento que tipifican a muchos creyentes que no han conocido, no han aprendido a conocer a Dios como padre. En el libro de Lucas, del capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32, hablan, el Señor Jesús contaba una parábola para traer una enseñanza a los que le estaban escuchando. Él habla en la parábola del hijo pródigo acerca de dos modelos de hijos que no han aprendido a conocer el corazón de su padre. La parábola la entendemos, la vamos a parafrasear para acortarla un poco por causa de tiempo. Dice que un hombre tenía dos hijos y el hijo menor le dijo al padre: dame la herencia que me corresponde. Y cuando el padre hubo juntado todo, dice que le dio y él cogió y se fue a otro lugar, a otro país. Y ahí vivió perdidamente, ligeramente, se malgastó todo lo que tenía. Tanto que en ese país luego vino una situación de escasez y él ya no tenía nada de lo que su padre le había dado. Y en ese momento dice que alguien se le acercó y le ofreció trabajar como cuidador de cerdo. Él tenía tanta necesidad que cuando estaba apacentando los cerdos dice que quería comerse lo que ellos comían, pero nadie le daba nada. Entonces, este hombre dice que reaccionó, ¿no? Reaccionó y se dio cuenta y dijo: en la casa de mis padres los obreros comen mejor que yo, viven mejor que yo. Me voy a levantar y me voy a ir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta parábola encierra en sí muchas enseñanzas que no vamos a tomar ahora, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Y cuando este hijo está yendo hacia su casa, dice que el padre le vio a lo lejos y fue movido a misericordia. El corazón de Dios, en la paternidad de Dios, entró en su corazón. Y este hombre vio a su hijo a lo lejos y vio que estaba volviendo a casa y se entristeció tanto que fue corriendo hacia él, ¿no? Cuando llegó, dice que él le abrazó y le besó. Le cambió los esquemas a este muchacho porque él pensaba que, bueno, mi padre quizá esté enojado y quizá ni me quiera ni ver. Pero el Señor le cambió los esquemas de este hombre, ¿no? El padre le cambió los esquemas de este hombre. Y cuando llegó, él le dijo lo que pensaba decirle, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco nada de lo que me quieres dar. Y el padre dice que enseguida llamó a sus obreros y le dijo: vestirle, ponerle anillo, ponerle sandalias y traer un becerro gordo para que hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Mi hijo se había perdido y lo hemos hallado. Es importante, ¿no? Saber que el corazón del Padre está abierto para cuando nosotros queremos volvernos a Él y volver a ese lugar de donde hemos salido, al lugar de origen. También dice, cuando volvía por la tarde el hijo mayor del campo, escuchaba la música, la danza y dijo: ¿qué pasa? Y alguien le dijo: mira que tu padre está haciendo fiesta porque tu hermano ha vuelto. Y dice que se enfureció tanto, se enojó tanto, que no quería ni entrar a casa. En ese momento sale el padre y le dice, hijo, entra. Y dice, no, porque yo tantos años vivo contigo, te he sido fiel, te he respetado, y por mí no has hecho nada, ni siquiera un cabrito. Dice, no, la palabra que has matado, o me has dado para que yo comparta con mis amigos y me goce en él. Pero el padre le dice, hijo, todo lo que tengo te pertenece, todo lo que tengo te pertenece. Pero era necesario, dice, era necesario hacer esta fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Tu hermano se había perdido y lo hemos encontrado. Era importante el que el padre reaccionara de esta manera a la llegada de este hijo que se había perdido. El título es El Hijo Pródigo, aunque yo le hubiera puesto Los Dos Hijos Malvados, porque aunque el uno se quedó con el padre, tenía lo suyo, ¿no?, en el corazón. Tenía envidia, tenía celos, quería todo para él, no sabía acercarse al padre, no conocía el corazón de Dios, no conocía la generosidad de su padre, no conocía el amor incondicional que él tenía, no había experimentado eso en su corazón, ¿no? El hijo menor conocía la generosidad de su padre, que simboliza a Dios, pero desconocía el amor incondicional de él. Su padre le sorprendió superando sus expectativas. Él esperaba ser tratado como un jornalero, pero su padre, que lo amaba incondicionalmente y no por sus méritos, no por lo que él hacía, así como, como Dios nos ama a nosotros, superó sus expectativas al restituirlo nuevamente a la posición de hijo, al lugar que le pertenecía a él, como parte de esa familia de Dios. El hijo mayor ocupaba una posición nominal sin entrar en el disfrute de la relación padre e hijo. No disfrutaba de esa relación porque él prefería trabajar y esforzarse y hacer cosas para llamar la atención del padre y agradarle. Pero lo estaba haciendo de una manera equivocada. Él desconocía la generosidad de su padre. Vivía como vive cualquier extraño en una casa. Constantemente buscaba demostrar que él valía, pensando que debía ganarse el amor de su padre. Y hermanos, no necesitamos ganarnos el amor de Dios. Él nos ama incondicionalmente. Por lo que somos en Cristo Jesús, somos sus hijos. Somos sus hijos. El padre estaba diciendo al hijo mayor, mira, todo lo que tengo es para ti. No te preocupes. No te preocupes que todo es tuyo. Y no tenemos que tener carencia de nada, hermanos. Y esto no es un pensamiento humanista ni una palabra de la nueva era, es algo real y verdadero, lo dice la palabra, ¿no? Él es el dueño de la plata y del oro. Y nosotros somos sus hijos. A nosotros nos pertenece la heredad que él tiene. Pero, ¿sabe por qué no disfrutamos de esa heredad que nos corresponde muchas veces? Porque no nos sentimos hijos legítimos. Porque desconocemos quién es realmente Dios como Padre. Porque no pedimos con confianza y fe a quien debiéramos, al Padre Celestial. La palabra de Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sabe por qué los grandes hombres de Dios, de los que tenemos constancia en las Escrituras, y gente de este tiempo, de estas épocas, han transformado y han tocado vidas en muchos sitios y en muchas naciones, porque ellos sí que han conocido el amor verdadero del Padre, ellos sí que han experimentado esa generosidad y ese amor incondicional de Dios. Y es lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos a nosotros, revelarnos de nuestro corazón, para que nosotros podamos disfrutar también de esa bendición de ser hijos de Dios, de esa bendición de tomar el ejemplo de Dios para ser mejores padres cada día. Yo me acuerdo cuando me iba a bautizar, el pastor me hizo una pregunta, dijo, ¿por qué quieres cambiar tu vida, no? Mi respuesta era, porque quiero ser un mejor padre. Esa fue mi respuesta, porque quiero ser mejor padre. Porque la figura de padre que yo tenía en mi mente y en mi experiencia, en mi corazón, era una figura distorsionada de lo que era ser padre. Repito que hablo desde la sanidad interior de mi corazón. Yo amo a mi padre, hablo con él. Y ahora cuando ya está él más mayor, se da cuenta de muchas cosas, de mucho tiempo perdido, y nos hablamos y nos comunicamos. Y un día quiero regresar nuevamente y darle un abrazo y pasar mucho más tiempo con él, ¿no? Hacer las cosas de diferente manera. Hay requisitos para conocer a Dios, el Padre Celestial. Hay tres requisitos. El primero, conocer a Cristo. Tenemos que conocer al Hijo, porque solamente el Hijo nos revela al Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, 16. A Dios solo le conocemos real y plenamente en Jesucristo, su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos le ha dado a conocer, Juan 1, 18. Entonces Jesús es el revelador del Padre. Jesús es el que nos muestra la característica de Dios en este rol de Padre, ¿no? Es el revelador pleno de la paternidad de Dios. Como decíamos al principio, la esencia del mensaje del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue mostrarnos a Dios como Padre, revelarnos a Dios, ¿no? En nuestros corazones. Somos hijos por un derecho adquirido en Cristo. La expresión le dio potestad, connota recibir autoridad legítima, derecho, para poder ser hechos hijos de Dios por medio de la obra de Cristo. Conocer a Cristo no solo implica conocerle como Señor y Salvador, sino también conocerle en esa faceta de Hijo. Conocerle como el modelo o prototipo del Hijo, de la relación y posición que él tenía frente a Dios, ¿no? Y eso es lo que él nos quiere transmitir. Esa relación que él tenía con el Padre, esa intimidad en la que él se alejaba de los discípulos y en la que él hablaba con su Padre como si estuviera cara a cara, ¿no? Y le abría el corazón y le pedía y él le confortaba en su alma. El segundo requisito es que tenemos que experimentar un crecimiento espiritual. Dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo dice Efesios, ¿no? 4:13. Pablo les dice a los de Efesios que necesitan llegar a la estatura del varón perfecto, pero no solo para andar como Jesús anduvo entre nosotros, para andar en su santidad, en su carácter y amor, sino también para conocer el corazón paternal de Dios. Necesitamos crecer para poder conocer verdaderamente el carácter de Dios. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? A través del estudiar, de buscarle en medio de su palabra, ¿no? La estatura del varón perfecto es el camino hacia la intimidad con Dios como Padre. Alcanzar la madurez espiritual demanda conocimiento de Dios, pero conocerle demanda comunión con Él, demanda tener relación y experiencias con Dios. Dios quiere una mayor intimidad en nuestra relación con Él. Alcanzar la estatura del varón perfecto no es solamente el fin. Esa es la medida de la capacitación que nos lleva a un fin todavía más grande, que es el tener comunión y compañerismo más profundo con Dios, con el Padre, ¿no? Y yo como padre de tres hijos puedo entender esta verdad, porque el nivel de comunicación y comprensión de ideas o intercambio de conocimientos que tengo con Nico como mi hijo mayor no es el mismo que tengo con Lucas y con David. Con Nico yo puedo abrir mi corazón de una manera diferente y contarle situaciones familiares, cosa que no puedo hacer con David y con Lucas. Y con Nico puedo hacerlo porque él está adquiriendo un grado de madurez en su crecimiento, ¿no? Un grado de madurez más alta, lo cual nos permite tener compañerismo, ser más cercanos, tener una interrelación a un nivel mucho mayor de lo que sucede, ¿no? De las muchas áreas. A veces Nico no está aquí toda la semana, pero siempre estamos por el WhatsApp o papi, tengo este examen y ora por mí, o papi, ya me desperté, vamos a orar, y estamos siempre en esa comunicación, ¿no? En ese compañerismo juntos. A mayor madurez espiritual hay mayor profundidad en la comunicación y en la vida emocional. Por eso es importante que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños indefensos, como dice la palabra, ¿no? Niños desnutridos, sino que nos alimentemos de la palabra de Dios, que nos alimentemos y vayamos en ese crecimiento que nos hace falta para tener esa relación más íntima y personal con Dios. En su presencia, en intimidad es donde recibimos la identidad del Padre. En su presencia somos transformados. En su presencia, en intimidad con Él, vamos adquiriendo el carácter, la naturaleza de Él. Porque en la comunión con Él comenzamos a conocerle tal y como Él es. Entonces sabemos cómo es el carácter de papá. Sabemos cómo piensa papá. Sabemos cómo ama papá y cómo corrige papá. Solamente en la intimidad que tenemos nosotros, ¿no? En esa intimidad, en la presencia de Dios. La tercera forma es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Somos engendrados como hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la paternidad de Dios sea una realidad en nuestra experiencia. Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay otro medio, solamente es el Espíritu el que nos convence, el que nos revela la paternidad de Dios a nosotros. Gálatas dice, por cuanto sois hijos de Dios, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito querido, ¿no? Papito amado. Solamente es la revelación del Espíritu Santo en nosotros la que hace posible esto. No hay otro medio para conocer el corazón paternal de Dios. La paternidad de Dios no puede ser enseñada teológicamente. No nos puede ser mostrada en un salón de clases o solamente por la predicación. Eso puede traernos algún conocimiento mediante el logos de la palabra. Pero mientras que el Espíritu Santo nos trae la revelación a nuestro interior, esa palabra se queda solo en conocimiento humano. Pero cuando nosotros somos revelados por el Espíritu en esa palabra y actuamos correlativamente con ello, entonces esa palabra luego se convierte en un rema para nuestra vida, ¿no? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. La Biblia declara que Dios es nuestro Padre Celestial, pero no podemos caminar en la autoridad, en esa autoridad, a no ser que hayamos vivido esa realidad, ¿no? De lo contrario, solo es una verdad mental y teológica. Solamente se queda en lo cognitivo, en el conocimiento. No se hace realidad en todo nuestro ser, hasta que caminamos a esa verdad en la revelada por el Espíritu Santo. ¿Puede imaginarse usted en el ámbito espiritual como hijo de Dios? ¿Puede imaginarse como hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces usted puede decirle, Padre amado, Padre bueno. Cuando nosotros tenemos esa revelación en el corazón, nosotros podemos alabarle como hoy hablábamos en el grupo de alabanza. Cuando tenemos esa revelación en el corazón, podemos abrir nuestro entendimiento y podemos comunicarnos directamente con el Padre. Tenemos una identidad y una ubicación en los registros de Dios, un nombre que nos fue dado por Él. Yo no me llamo Víctor Manuel porque a mis padres se les ocurrió solamente. Eso estaba en el corazón de Dios. Esa palabra estaba, ese nombre estaba en el corazón de Dios. Y cuando Víctor Manuel se levanta y clama, Abba Padre, papito querido, él entiende el timbre de voz que yo tengo. Él me conoce, aún entre el millar de gente, de seres humanos creados, él conoce mi voz. Y esa es la confianza que él me da, de que cuando yo hablo con él me escucha. Cuando yo le busco, él está atento a socorrerme, a hablar conmigo. No somos solamente casualidad de creación, tenemos un destino, y ese destino, como decíamos, está ligado a la paternidad de Dios. Nuestro destino está ligado a la paternidad de Dios. Entonces surge esta pregunta última, ¿no? Para concluir, dice, ¿a qué familia perteneces tú? Es una pregunta que cada uno deberíamos de hacernos a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿A qué familia pertenezco yo? Hay una familia espiritual de la que Dios quiere hacernos partícipes, en la cual Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos herederos de Él. ¿Conocemos verdaderamente a Dios, el Padre Celestial? ¿Conocemos verdaderamente cómo es su carácter y lo que Él quiere hacer a favor nuestro? Debemos saber que Él está listo para adoptarnos a su familia. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar a su Hijo. Ese es el puente de enlace. Ese es el camino hacia el Padre. Aceptar a su Hijo. Dice, a todos los que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se va a olvidar este versículo, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo Juan 1:12 muchas veces. Somos hijos de Dios. Muchos de nosotros tenemos necesidad de sanar nuestro corazón. Y como le contaba mi experiencia, yo tuve la oportunidad de hacerlo hace muchos años, gracias a Dios. Yo hablé con mi padre, hablamos de hombre a hombre, le abrí mi corazón y le expuse mi necesidad de perdón y de perdonar. Y eso mejoró la relación entre nosotros. Eso hizo que esas asperezas que se habían formado a lo largo de mi vida, de mi niñez, se quebrantaran un día. Y hace que sea posible el emocionarme cuando le veo en la videoconferencia o cuando escucho su voz en el teléfono. Porque mi corazón está sanado y es necesario sanar el corazón. Es necesario sanarnos en el corazón con los padres terrenales para que podamos ver verdaderamente a Dios como el Padre que Él quiere mostrarse. Necesitamos perdonar a nuestros padres terrenales para poder ver a Dios como Padre. Necesitamos hacer las paces con nuestros padres terrenales. Para ser sanados también necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre Celestial. Solo Dios, nuestro Padre, puede tocar los más recónditos lugares de nuestro corazón. Si está herido o desilusionado, para traer sanidad a nuestras vidas. Necesitamos experimentar ese amor que da el conocer a Dios en el rol de Padre. Hermanos, si hoy usted, el Espíritu le está hablando y le está haciendo entender, le está revelando esa condición de Padre que tiene Dios para usted, Y siente que tiene que hacer algo cuando salga de aquí y hablar con su padre y pedirle perdón o perdonarle incluso, yo le animo a que no pierda tiempo. Llámele por teléfono, dígale, padre, te perdono, o padre, perdóname, nada más. No hace falta que se pase una hora ni que haga una elocuencia extensa, solamente con esas palabras, padre, te perdono, o padre, perdóname. Es suficiente porque luego Dios va haciendo la obra. Dios va trabajando en el corazón de cada uno de nosotros para que esa relación filial vaya complementándose hasta que se haga una relación más íntima con Dios, con el Padre, y así mostrar ese carácter de Dios como Padre en nuestras vidas, ¿no? Dios es un Padre perfecto. Podemos depender de Dios y entregarnos a Él sin reserva. A su fiel cuidado, Él nunca nos defrauda, no nos falla, no nos abandona, y lo mejor de todo, Él nunca nos rechaza. Para Él, nosotros somos sus hijos amados. No importa que hayamos caído y que nos hayamos revolcado en el lodo, muchas veces como este hijo pródigo. Lo importante es que nuestro corazón se haya revelado esa identidad de Padre y que nosotros nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él de todo corazón. Ahí es donde vamos a encontrar, como encontró Abraham, como encontró Moisés, esas respuestas a nuestras necesidades, y vamos a encontrar el sentido y el propósito a nuestra vida. En esa intimidad, donde Dios nos cambia el nombre incluso, ¿no? Donde le puso una letra más al nombre de Abraham, en la intimidad con Dios. En esa intimidad es donde nosotros somos fortalecidos, somos llenados, somos cambiados para poder ejercer el ministerio que Dios nos ha, por el cual nos ha puesto aquí en este mundo. El ministerio de padres a muchos. El ministerio en el que nosotros podemos ser ejemplo para los demás. Podemos verdaderamente reflejar ese amor de Dios a la gente que está ahí fuera y que necesita conocer el amor de Dios como padre. Este mundo está cambiando, hermano. Este mundo está cambiando y distorsionando la imagen de Dios como padre. Y es nuestra obligación el poder revelar en el corazón de muchos el verdadero sentido de lo que es el Padre, Dios. La palabra de Dios dice, si vosotros siendo padres malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que necesitáis? En este Día del Padre, la reflexión no es solo para los padres, sino también para todos en general, ¿no? Todos los que quieren volver a casa, Él está con los brazos abiertos. Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a sanar nuestras heridas, a darnos consuelo, alivio, el socorro oportuno que necesitamos, porque Él es nuestro Padre. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar bendiciendo al Padre. Siempre pedimos la bendición para nosotros, pero hoy vamos a pedir, vamos a bendecirle a Él, vamos a darle gracias por ese amor incondicional que nos tiene, por esa entrega que Él hace cada día para beneficiarnos. Y aun cuando a veces pensamos, las circunstancias nos pasan factura y no entendemos el amor de Dios, debemos comprender de que Él tiene propósitos y planes de bien para nuestras vidas. Aun cuando no entendamos lo que nos suceda, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados a pertenecer a esta familia grande. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos levantar una voz de agradecimiento a tu persona, Señor. Gracias solo por el hecho de habernos creado, Señor, y por habernos adoptado como hijos tuyos. Gracias por tu fidelidad durante todo este tiempo, Señor. Gracias porque aun cuando hemos pasado por valle de sombra de muerte, Señor, tú nos has infundido el aliento oportuno. Gracias porque aun cuando no hemos entendido muchas veces las circunstancias, tú, Señor, has abierto tu corazón y nos has mostrado tus planes, Señor. Nos has mostrado tu propósito, tu fidelidad. Gracias porque siendo el Dios del universo, eres un Padre bueno. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y aún por lo que no nos das porque todavía no merecemos. No hemos llegado a esa estatura del varón perfecto para entender y comprender tus tiempos. Ayúdanos a poder ser hijos abnegados, hijos fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos caminar en esa legalidad contigo, Señor, hacerte leales a ti, Dios. Te damos gracias por tu palabra este día, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que el lobo, Señor, se convierta en rema y que tú mismo, Señor, vivifiques en el corazón de mis hermanos la palabra Abba. Papito querido, tu palabra es verdad, tú eres verdad. Y yo te pido, Dios de los cielos, que tu plan, Señor, con cada uno de tus hijos en Navalmoral de la Mata se cumpla, Señor. Y aún nos ayudes a extendernos hasta lo último de la tierra, Señor, en la medida en la que tú tienes propuesto, Dios. Estamos aquí dispuestos, Señor, a honrarte como Padre y a bendecir tu nombre cada día. Te amamos, Señor. Te amamos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.